Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Vamos a comenzar una nueva serie hoy. Estamos comenzando esta serie que se llama Navidad de Luz. Entonces, todos los domingos y los martes durante este mes de diciembre vamos a estar contemplando un pasaje. Pues hay mucho contenido en Isaías 9, desde el 1 hasta el 7. Hoy voy a estar dando más que todo la introducción a esta serie, Navidad de Luz, que la luz llegó a la oscuridad. Y pues durante todo el mes, los domingos y los martes, no quiere faltar ni un servicio, si es posible. Entiendo que algunos están viajando, pero si usted está aquí en Bucaramanga, debe hacer todo lo posible para no faltar, porque será de gran, gran bendición. Yo creo que hay uno o dos textos que hemos escuchado mucho en este pasaje, pero la gran mayoría de las personas no conocen el contexto total de lo que vamos a estar mirando hoy. Es algo asombroso, algo impactante, algo que cambia nuestra vida. Pues la verdad es que en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué? Estamos llegando a esta época y pues estamos viendo toda la decoración de Navidad. Anoche estábamos regresando a la casa. Salimos acá como a las 9 de la noche más o menos, mi esposa, las niñas y yo, y ahí estábamos llegando a Diamante 2, donde vivimos, y por todo el camino habían estas luces, ¿cómo lo dicen? ¿Luces? ¿Sí? Luces en todo el camino, estrellas y pues otras cosas, otros diseños en toda la carretera, en los puentes. Y en cada rato mis niñas estaban exclamando, ¡wow, mira esa! ¡Wow, mira la otra! ¡Qué chévere, qué bonito! ¡Wow, mira, es una estrella! ¡Wow, qué chévere! ¡Wow! Y pues estaban tan asombradas. Y pues hay una costumbre que tenemos, colocamos luces. Muchas veces en la casa tenemos un árbol de Navidad, colocamos luces ahí, tal vez en la casa, por el exterior, en el interior. ¿Pero por qué hacemos todo eso? Pues otro costumbre que me ha sobrado acá, aquí en Colombia, que es de los pesebres. ¿Han visto los pesebres, sí? En los Estados Unidos tienen pesebres también, pero no son tan bonitos, honestamente. Honestamente, la gran mayoría de la gente está como evitando más y más y más hacer un pesebre. ¿Por qué? Porque no quieren ofender a nadie en mi país, en los Estados Unidos. Digo mi país es Colombia, man. Mi país, el país que me envió, bueno, digámoslo así. Pero aquí en Colombia, no, todo el mundo tiene pesebre grande. Yo entro en los negocios, en los edificios a veces, y tienen como una competencia para ver quién puede armar el pesebre más bonito. Pues una vez entré en la tienda, ¿cómo se llama? El Bosque, ¿sí? De manualidades y todo. Y en esta época del año, no, eso es interesante, porque uno entra y todo el primer piso es para armar un pesebre. Y pues tienen todo, tienen los arbolitos, tienen los pastores, tienen los magos, tienen esto, el otro, tienen el mismo pesebre. Pero algo que me asombró mucho es que yo vine a Colombia hace 2 años, en noviembre, y pues hasta la primera semana de diciembre encontramos una vivienda, una casa, pero ahí donde yo estaba, en un apartamento temporal, ellos armaron un pesebre muy bonito en estos días. Yo estaba aprendiendo la cultura hace 2 años cuando llegué. Y yo dije, bueno, todo está bonito, pero falta algo, falta Jesús. ¿No? Es que todo ahí estaba y pues ahí estaba el pesebre, pero no había nada dentro del pesebre. Yo les pregunté, pues, ¿por qué tiene ahí los magos, los pastores, tienen los ángeles, tienen los animales, tienen los árboles, tienen todo menos Jesús? Entonces, ¿ustedes saben por qué lo hicieron así? Porque es parte de la cultura. ¿Por qué? ¿Y cuándo lo colocan a Jesús? Sí, a medianoche, el 24 de diciembre, 25 de diciembre, pues ahí colocan al niño Dios. Bueno, para mí eso es interesante, muy interesante. Y pues la verdad es que Jesús vino a este mundo como bebé. Él llegó como bebé. Y como veremos en el pasaje de hoy, un niño nos es nacido, pero ese niño llegó por una razón mucha más grande que solamente completar el pesebre que tenemos ahí en la casa. Él llegó por un propósito muy especial y vamos a ver eso, que Él trajo luz en medio de la oscuridad. Vamos a ver el contexto primero. Yo quiero que entiendan lo que está pasando Isaías, el profeta, está dando una profecía como en el año 800 antes de Cristo. 800 años más o menos antes de que naciera Cristo, él está dando esta profecía. En el capítulo 8 está diciendo a Israel: ustedes han sido rebeldes, han desobedecido a Dios, y por eso Dios va a permitir que llegue a oscuridad entre la nación, el pueblo de Israel. Llegará la nación de los asirios. ¿Quién ha escuchado de esa nación? Esa nación era un poder mundial por muchos años, el poder más grande mundial en unos años así, unos siglos antes de que naciese Cristo. Entonces ellos sí llegaron, cumplieron la profecía y llevaron cautivo a muchos de los israelitas a Siria. Y pues era muy triste porque la parte, especialmente la parte norte de todo Israel, la nación de Israel, estaba desolada. Y pues después de muchos años vemos que estaba bien volver nuevamente a Israel. Y pues vemos la historia de cómo Nehemías volvió y él construyó los muros y pues animó a la gente a volver a construir eso. Pero era un tiempo de oscuridad, era un tiempo muy difícil para ellos. Y pues Isaías dice que llegará este castigo más que todo por desobedecer a Dios, por ser rebelde a Dios, pero tengan ánimo porque pronto llegará luz a la oscuridad. El Mesías llegará, un Señor que salvará a su pueblo de sus pecados. Israel había rebelado y por eso vemos todo esto, pero también tenemos la promesa de algo muy bueno. Entonces, en ese contexto de la oscuridad y tinieblas, viene la luz así en forma de un niño. Vamos a mirar este texto comenzando en el capítulo 9. Si usted quiere estudiar un poquito más, miren también el capítulo 8. Pero para el propósito hoy vamos a mirar el capítulo 9, versículo 1 hasta el 7. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Naftalí, pues ellos eran tribus de Israel. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, una región de Israel. El pueblo que andaba ¿en qué? En tinieblas vio gran luz. Vamos a mirar eso otra vez. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revocado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Y esto es la parte que conocemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Wow. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí, el mensajero nada más. Señor, cuando yo abro mi boca, yo quiero que tú llenes esa boca con tu mensaje, con tus palabras. Señor, que no sea mi mensaje, no sea mi sermón. Señor, yo sé que tu palabra cambia vidas porque ha cambiado la mía. Yo te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce personalmente, no ha llegado la luz a las tinieblas de su corazón, Señor, que tal vez no tiene seguridad de dónde va a pasar la eternidad, que hoy entienda que la luz vino en forma de un niño, pero ese niño no siguió niño, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora cambias vidas, Señor. Ya pagaste precio por nuestros pecados para traernos luz en medio de la oscuridad. Señor, ayúdanos a enfocarnos en eso, a vivir en eso, a depender en eso y a gozarnos en eso, Señor, porque en tu nombre te lo pedimos todo para tu gran gloria y poder y honra. Amén y amén. Pues aquí entonces vemos algunas cositas muy pequeñas. yo voy a estar enseñándoles de forma muy sencilla. Espero que aguanten eso porque no será un mensaje muy complicado ni nada. Ya tienen el contexto más que todo de lo que está pasando, pero quiero aplicar este mensaje a nuestra vida y prepararnos para poder recibir algo bueno durante todo este mes estudiando este hermoso texto. Pues quiero decir primero, más que todo, quiero que entendamos que son días oscuros. Son días oscuros. Nosotros estamos viviendo muchas veces en la oscuridad. Pues lo que pasa es que el pecado trae oscuridad a nuestras vidas. Como vimos ahí en el texto que apenas leímos, que estamos habitando en tinieblas o en oscuridad. Dice, no siempre andará en tinieblas el pueblo, no siempre vivirá en la oscuridad la gente que llegará a luz. Pero hay que entender que estamos en días oscuros muchas veces, que nosotros mismos nos ponemos ahí. ¿Por qué? Porque el pecado trae oscuridad a nuestras vidas. ¿No es así? El pecado mismo trae oscuridad a nuestra vida. Eso es lo que pasó con Israel, que habían desobedecido a Dios, y nosotros también hemos, por naturaleza, hemos desobedecido a Dios, y el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. Pues hay que entender eso. ¿Por qué? Porque para entender el concepto de que la luz llegó a una Navidad de luz, tenemos que entender por qué estamos en la oscuridad. Pues pregunto así, ¿Dios es tinieblas o es luz? Ustedes lo saben, ¿sí? Por toda la Biblia, desde Génesis capítulo 1, cuando el Señor hizo la luz porque Él es luz, y Él pudo hacer eso, y hasta Apocalipsis vemos que en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, en ese pueblo que estaremos con el Señor, dice que no hay necesidad del sol. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la luz que alumbra toda esa ciudad. No hay día ni noche, sino que Él siempre da luz porque Él es luz. Él es el eterno Hijo de Dios. Pues nosotros vemos eso. Hay un texto que voy a leer. Aquí están las citas. Voy a leer primero de Juan 1, capítulo 5 hasta el 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues cuando nosotros entendemos esto, que el pecado hace separación entre nosotros y Dios, y cuando Dios no está activamente obrando en nuestra vida, activamente en comunión con nosotros, ¿qué pasa? Cuando Dios se va, ¿qué se va? La luz. Y andamos en tinieblas. Pues por eso hay tantas dificultades entre las personas hoy en día. Hay problemas que nosotros queremos culpar al ambiente, queremos culpar a la manera que nos criaron, queremos culpar al hecho de que mi papá no me abrazaba, o mi mamá nunca me decía que me amaba, o eso es lo otro. Por eso soy así, por eso tengo tantos problemas. Pues no es tanto eso. Déjenme decirles que es porque somos pecadores. Y el pecado nos separa de Dios. Y cuando nos separa de Dios, nos separa de la luz que Dios brinda. Y andamos por eso en oscuridad. Hay tanta gente desanimada, deprimida y pues triste. Y pues listo y dispuesto para tirar la toalla. ¿Usted estaba ahí? Yo sí. Cuando andamos en esos días oscuros, que estamos como sintiendo esa presión de hacer algo que no somos capaces de hacer. Cuando nosotros pensamos que no somos dignos de nada, cuando nosotros no tenemos autovalor y nada de eso, son días oscuros. Cuando nosotros intencionalmente escondemos el pecado en la oscuridad, pensando, bueno, por la pena, por la vergüenza, es porque no tenemos comunión con Dios. Son días oscuros. Y para muchos hoy en día siguen siendo días oscuros. Días oscuros. La vida en la oscuridad es difícil. Y es muy complicada esa vida. Algunos hemos conocido esa vida. Algunos de ustedes vienen de esa oscuridad, esas oscuridades, esas tinieblas muy profundas. Ustedes conocen la dificultad de una vida así. Y otros hemos olvidado, y tal vez otros no tenemos ni idea de cómo es esa absoluta oscuridad. Salmo 74, versículo 20, dice así: mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos habitaciones de violencia. Pues yo tengo amigos que están en muchas partes del mundo y muchas veces hablamos de cómo es la cultura en esas zonas, esos lugares, y muchas veces me asombra lo que me dice cuando me explica y me cuenta sobre las habitaciones de violencia, de crueldad, ¿cómo es? Crueldad. Lo dije correctamente la primera vez, ¿no? De crueldad. Me cuentan de lo malo que está pasando. Yo tengo amigos, por ejemplo, que están en la India. Y uy, es un lugar muy oscuro en la India. Yo tengo amigos que están al lado, ellos viven muy cerca a río Varanasi, un río Ganges, en la ciudad de Varanasi. El río Ganges. ¿Quién ha escuchado ese río? Pues sí. Y pues ellos me mostraron video, estábamos hablando, gente que ellos conocen. ¿Qué pasa? Pues la religión allá enseña que no hay sino una reencarnación hasta llegar a alcanzar la nirvana, como un nivel de perfección. Dependiendo en cómo me comporto en esta vida, entonces en la otra vida siguiente vuelvo a ver como gusano, vuelvo a ver como vaca, vuelvo a ver como otro hombre, un perro, un insecto, un mosquito que vive 3 segundos. Que la gente no quiere, no. Entonces dice que ellos viven en eso, con esa mentalidad, pero ellos también hacen una cosa: cuando alguien fallece allá, cuando alguien muere, tiene el río Ganges, que es un río santo para ellos. Ellos colocan la cadáver de esa persona sobre algo de leña, y pues ahí está flotando en el río y lo incendian. Incendian. ¿Cómo es? Enciendan. Enciendan, bueno. Encienden, bueno, gracias a Dios. Por fin salió. Bueno, bueno. Lo colocan fuego. Bueno. ¿Y qué pasa? Pues hay, todos los días hay miles y miles y miles de personas que lo hacen eso. ¿Para qué? Para tal vez ayudarles un poquito en la próxima vida, a volver como algo un poquito mejor. Y ahí al lado, la gente se está bañando. Ahí están las cenizas de millones y millones de personas por todas las generaciones desde que comenzaron esa práctica. Se están bañando y pues hay mucha enfermedad, obviamente, por razones obvias. Pero ellos están haciendo eso ¿para qué? Para algo de esperanza. Para algo de esperanza. Yo veo gente que llena las iglesias hasta en este lado del mundo también. Y pues en las iglesias pagan mucha plata para redimir a un ser querido que falleció hace muchos años. Todos los años celebran la muerte de esa persona y dan una ofrenda grande y participan en muchas cosas, encienden velas, ¿para qué? Algo de esperanza, para tener algo de esperanza. Esto no está en la Biblia, pero ellos lo hacen para tener algo de esperanza. Pues yo he ido a los cementerios acá en esta ciudad y en otras ciudades. A mí me gusta ir, ¿por qué? Porque yo puedo ver dónde está la gente. Hay mucha gente que llega ahí a la tumba de esa persona y están gritando, ¿por qué no vengas? ¿Por qué no vuelves? Señor, protege a él, protege a mi hija, a mi primo, ayuda a esa persona que no pase al infierno sino al cielo. Pues ya en el momento de fallecer es demasiado tarde. Son días oscuros. Días oscuros. La verdad es que todo el mundo vive en esa oscuridad por naturaleza, porque los pecados nos han hecho división entre nosotros y Dios. Y no tenemos luz, no tenemos esperanza. El pecado mismo trae muchos problemas. Y hay habitaciones de violencia, gente que hace cosas que ni siquiera podemos imaginar, a los niños creciendo en esos hogares. Algunos de ustedes conocen ese abuso que pasa en la oscuridad. El abuso muy feo, algunos de ustedes han sido víctimas de eso también, y yo no quiero negar eso. Son habitaciones de violencia, son lugares de mucha oscuridad y de tristeza. Pero bueno, a veces Dios mismo permite los momentos oscuros en nuestras vidas. Como así en este capítulo, Isaías 8 y 9 que vimos, Él permite eso en nuestra vida para que Él pueda obtener nuestro enfoque y así pueda obrar en nuestra vida. Santiago 1 lo dice de esta forma, dice en versículo 2 a 5, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí dice que hay que tener por sumo gozo cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en momentos oscuros en la vida, y tal vez no sabemos qué va a pasar, tal vez no sabemos qué sigue mañana, qué va a pasar, no sabemos, no tenemos ni idea, pero debemos tener por sumo gozo. ¿Por qué? Porque luego Dios quiere obrar en nuestra vida. La razón que Dios permitió, y fue Dios que permitió que la oscuridad llegase a Israel. En Isaías 8 y 9 vimos que Él permitió eso, que los asirios lleven cautivo a muchos. ¿Por qué? Por el pecado, pero más que todo para que Él pueda obrar. Porque en momento oscuro se ve muy fácilmente la luz. Amén. Un día oscuro o una noche oscura, la luz prevalece más. Amén. Cuando nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de la luz de Dios, muchas veces porque no conocemos la oscuridad y nosotros vivimos en soberbia y en orgullo, queremos apartarnos de Dios, y Dios permite que los días oscuros lleguen para que nuevamente Él reciba nuestro enfoque, nuestra atención, y así Él pueda obrar. Así fue para el pueblo de Israel, y vemos que Él pudo obrar en una manera especial. Entonces son días oscuros. Vamos a volver a leer esos primeros 5 versículos, y pues hay una noticia muy chévere acá. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad. Eso debe ser suficiente para que digamos amén. ¿Lo pueden decir? Pues amén. No habrá siempre oscuridad. ¿Amén? Bueno, ya están aprendiendo. ¿Amén? Bueno, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará ¿de qué? De gloria. Gloria es otra, en ese contexto es otra palabra para decir que va a resplandecer, que va a llamar la atención totalmente. Llenará de gloria el camino del mar, que es un lugar que está ahí al lado, y pues fue el lugar que los asirios usaron, un camino, una carretera para llegar a Israel y para llevarles cautivo. Y ese lugar existía también en los días de Cristo, y fue un lugar, un camino que Él caminaba siempre. Y dice que gloria llegará, llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Fue nombrado Galilea de los gentiles la región donde Jesús creció, en Nazaret y en toda esa parte. Y pues era un lugar muy, como no muy reconocido entre los judíos. Y ellos mismos decían, pues de Nazaret sale algo bueno, de Nazaret sale algo bueno, yo no creo. Yo no creo que por Galilea de los gentiles, esa región, es un lugar como que menos ama a Dios, está mezclado con los gentiles, los que no son de pueblo de Dios, es un lugar carnal, es un lugar que no tiene nada que ver con Dios. Pero aquí está la profecía, que en Galilea de los gentiles, donde iba a llegar Cristo mismo, donde Él iba a crecer, que iba a haber una luz. Dice, ¿dónde estamos? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pues ahí esa palabra sombra de muerte fue la misma palabra, la misma frase que usa en Salmo 23. Dice que aunque ande por sombra de muerte, tu vara me alienta, tú estás conmigo. Y pues en sombra de muerte es un lugar peligroso, y a veces estamos a este punto de angustia y de tribulación y de oscuridad, pero ahí en la sombra de muerte llega la luz. Entonces son días oscuros, sí, pero cuando reconocemos la oscuridad en la vida, podemos ver la gran luz que Dios da. Podemos ver la gran luz que Dios da. Y dice ahí cómo cambia todo, cómo Dios mismo dice, multiplicaste la gente, aumentaste a la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y cetro de su opresor, como el día de Madián. Y ahí dice que Dios va obrando, Él trae luz, Él trae luz. Pues Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, vino para que tengamos luz. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Amén. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. La profecía, profecía tras profecía tras profecía decía, yo voy a estar entre ustedes, Dios entre nosotros, y Él trae luz a nuestras vidas. No habitaremos siempre en oscuridad. Él es la luz del mundo y vida para los hombres. Juan 1, que habla de Jesús, el Verbo, dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, la luz es mucho más potente que las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. No hay nada que puede prevalecer eso contra la luz de Dios, contra la luz que está en Cristo. Y pues Él vino para que tengamos luz. Cristo nos saca de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y cuando vemos eso, cambia toda la vida. Un texto que estaba en el muro, en la pared del otro local, y queremos colocarlo algún día por acá, es Juan 8, 12. Algunos de ustedes lo saben de memoria, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue a mí, la luz del mundo, no andará en tinieblas. Pues yo recuerdo el día que esa luz vino a mi vida. Y yo, confiando en lo que yo hacía para ganar favor con Dios, no era suficiente. Yo andaba en oscuridad. Tenía el pecado ahí, una vida cubierta en pecado, una vida sumergida en el pecado. Yo, como un niño pequeño, nunca había asesinado a nadie, pero yo tenía una rabia fuerte en contra de algunos. Y Jesús dice que la ira guardada así, rencor guardado así en el corazón, es como ser asesino. Es como matar a esa persona en el corazón. Yo me enojaba siempre contra todos, tal vez con una sonrisa. ¿Quién ha hecho eso? Yo tenía codicia, tenía orgullo. Yo había rebelado contra Dios, pero la luz llegó a mi vida. La luz llegó a mi vida. Amén. Eso cambió todo. Esa luz verdadera, Jesucristo, revela nuestro pecado, pero también revela su amor para con nosotros. Cuando llega la vida, brilla sobre todo lo que queremos esconder. Pues nosotros queremos pensar que somos buenas personas, ¿no es cierto? Pero cuando la luz viene, revela que somos imperfectos, revela que nosotros hemos fallado, revela que nosotros no podemos llegar a Dios con nuestras propias justicias, revela que somos pecadores. Pero cuando hacemos eso, Dios puede limpiarnos, Dios puede hacer algo grande con la vida. Algunos no se quieren acercar a la luz porque sus obras son malas. Pues eso vamos a ver en Juan 3, 16 hasta el 21, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuchen bien, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No que es perfecto, sino que Dios haga una obra en esa persona para limpiar a esa persona. Tenemos que humillarnos cuando venimos a la luz, pero así Dios nos da luz en la vida. ¿Vale la pena seguir en tinieblas, en oscuridad? No, pero mucha gente sigue así en la vida. Ama mucho a su pecado. Yo diría que hay gente acá en esta mañana que usted no quiere aceptar la salvación de Dios porque ama mucho su pecado. Nosotros tenemos que reconocer que el pecado fue lo que llevó a nuestro Señor Jesús a morir en la cruz por nosotros. No fue un accidente, no fue obra simplemente de la gente romana ni de la gente judía. Dice Jesús: yo mismo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y ya yo la vuelvo a tomar. En otras palabras, Él lo hizo para comprar nuestra deuda o la salvación. Él cumplió la deuda que nosotros teníamos. Pero nosotros no queremos acercarnos a la luz. ¿Por qué? Amamos al pecado. No estamos dispuestos a decir a ese pecado, ya no, ya no. ¿Saben que la salvación nunca llegará a muchos que llenan las iglesias? ¿Por qué? Aman a su pecado. Y dice que el que ama al mundo y las cosas que en el mundo hay, el amor de Dios no está en esa persona. El que practica el pecado no tiene el amor de Dios en esa persona, no tiene la salvación, no tiene vida en sí. Y nosotros no queremos muchas veces acercarnos a la luz porque amamos a la maldad, amamos al pecado. Pero la luz revela que eso es lo más horrible, eso es lo que está dando enfermedad. Es como la persona que está muy enferma y no quiere ir al médico. ¿Por qué? Porque no quiere que el médico le diga, su merced está enfermo, su merced va a morir. Esa persona, por no ir al médico, ¿se sana? No. Sigue con ese cáncer en el cuerpo, no quiere admitir que tiene un cáncer en el cuerpo, pero por no ir al médico, ¿se sana? No. Por decir, yo estoy bien, estoy bien. Por perder fuerza, por perder todo el ánimo, la salud en la vida, pero por no querer escuchar las malas noticias, no va a mejorar esa persona. Pero si se acerca al médico, tal vez el médico va a decir, bueno, señor, usted tiene este cáncer, pero hay un tratamiento. El tratamiento es difícil, es pesado, pero hay una posibilidad de que usted se sane. Esa persona tiene que no solo admitir que tiene una enfermedad, sino que tiene que cumplir, dejar que los médicos hagan su obra. Pues eso no es un ejemplo perfecto porque los que entran en tratamiento para ese cáncer no siempre se sanan. Pero déjenme decirles, hermanos, que los que se acercan a Dios, que respondan al llamamiento de Dios, al llamado de Dios para acercarse a la luz y así poder revelar el pecado, pero que Dios le sane, le cambie, le ayude, que Dios nunca falla en eso. Amén. Él es el gran médico, no hay otro como Él. Entonces nosotros al acercarnos a Él podemos confiar que Él cambia la vida. Llega la luz a nuestra vida. Son días oscuros, pero también son días de luz. Son días difíciles, pero es un día de bendición. Pues de esto se trata la Navidad. Que la luz llegó a las tinieblas. Que la luz llega a este mundo. Nuestra única esperanza es acercarnos a Cristo. Él ya se acercó a nosotros y nos brinda la luz. Recibámosle. Él está en la puerta y toca y llama y dice, si alguno quiere, yo entraré. Si alguno me abre, yo entraré. Yo le daré luz. Yo daré vida, yo cambiaré todo, pero tiene que abrirme la puerta. Tiene que abrirme la puerta. Alguien está aquí en esta mañana, tal vez que usted está viviendo en oscuridad, intentando pretender que es un santo, que es que asistiera a la iglesia es suficiente, pero usted nunca ha recibido la luz de Jesús. Usted nunca ha recibido eso. Hoy es el día de salvación, hoy debe acercarse a esa luz. Por eso celebramos la Navidad, que esa luz llegó. Pues vamos a considerar esos dos textos, los dos versículos que siguen. Versículos 6 y 7, Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, esperen un ratico. ¿Un qué nos es nacido? Un niño. Un hijo nos es dado. Pero miren cómo describe a ese niño. Y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir eso? El principado sobre su hombro. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué quiere decir? Que es un príncipe y que él tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Desde ser un niño, él tiene toda autoridad en el cielo y tanto en la tierra. Él dijo eso después de muchos años. Reveló nuevamente, yo tengo autoridad, yo soy el rey de reyes. Por eso vamos a ver lo demás que dice acerca de él. Dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los mensajes que vienen en este mes, con la ayuda de Dios, vamos a estar mirando cada uno de estos títulos y cómo Jesús trae luz a nuestra vida por ser admirable, por ser consejero, por ser Dios fuerte, por ser Padre eterno y por ser príncipe de paz. Pero miremos también en el versículo 7, dice ahí, lo dilatado de su imperio y la paz, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo será? No tendrá límite, no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora. ¿Y para cuánto? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Pues esto no parece un niño tan pequeño que celebramos muchas veces. Quiero decirles que la luz sí llegó. La luz del mundo llegó a un pesebre, pero no se quedó ahí. Amén. La luz del mundo llegó a un pesebre, a un lugar muy humilde, pero no se quedó ahí. Yo creo que debemos celebrar la Navidad siempre. Debemos reconocer que la Navidad es un tiempo especial para decir que Jesús vino, que Jesús nació. Pero si solamente conocemos al Cristo que está en el pesebre, sin tomar en cuenta que Él también murió en la cruz, pagando nuestra deuda del pecado, le sepultaron y Él resucitó de los muertos. Ni siquiera la muerte pudo retenerle ahí en la tumba. Ni siquiera el sepulcro lo pudo retener. Él tiene potestad y tiene autoridad sobre todo. Él resucitó para darnos vida nueva. Ese Cristo que adoramos no es el niño Dios. Él es Dios. Él es Dios fuerte y Dios poderoso. Y esa luz del mundo llegó a un pesebre, un lugar muy humilde, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Él que reinará por los siglos vino de forma muy humilde. Cristo llegó a Galilea de los gentiles. Ahí dice que resplandeció en ese lugar que nadie hubiera reconocido. Un lugar mezclado con gente de otras naciones, un lugar donde no era como un lugar muy reconocido para los judíos, pero ahí llegó el Mesías. Era el lugar más afectado por la oscuridad y por la opresión de Asiria. Isaías 9:1-2 dice eso: pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso me encanta mucho. ¿A quién llegó Cristo? Más que todo, bueno, pregunto esto: en Lucas 2 vemos un cuento, una historia, una perspectiva de esta historia de Navidad, del nacimiento de Cristo. Dice que fueron a Belén, José y María, su esposa, que estaba desposado con, estaba por casarse con María, y fueron ahí para los impuestos, para un censo de los romanos. Llegaron ahí a Belén. No hay lugar para ellos en ninguna casa, ni en los moteles, ni en los hoteles, ni en ninguna otra parte. ¿Sino en dónde? Un pesebre, un establo. Y había un pesebre nada más para acostar al niño Jesús cuando nació. ¿Pero quién recibió la primera noticia? Eso me encanta mucho. Pues María sí, aparte de los que estaban ahí en ese momento. ¿Quién recibió la noticia que Jesús había nacido? Allá afuera de Belén, pues los magos no llegaron hasta otro año, dos años. Llegaron a una casa, no dice que llegaron al establo. Pues no vamos a corregir todos los pesebres, pero ¿los quiénes? Los pastores. Los pastores de ese día no eran como los pastores acá de Bucaramanga, con sus camionetas, viviendo en Río... No. Eran pastores de ovejas, eran pastores, hombres muy humildes, hombres que hablaban más con ovejas que con otras personas, hombres que olían feo. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa mucho tiempo con animal, comienza a oler como animal. Es como mi hija que tenemos un perrito en la casa, que adoptamos de la calle en Barranquilla cuando estábamos ahí. Él estaba a punto de morir y ese perrito pensábamos que iba a morir en una semana, pero ya tiene vida, está crecido, pues. Y las niñas, a ellas les encanta jugar con él, especialmente a Mira, se siente y lo abraza y juega con él. Y si pasa una semana y no se haya bañado, ¿qué pasa con Amira? Amira luego se ha acercado a mí y ha dicho: papi, te amo. Y yo digo: yo te amo también. ¿Por qué? Huele mucho a perro. Pero así eran los pastores, que olían mucho, pues no tenían oportunidad para tener la mejor ropa, no tiene, tenían oportunidad para estar siempre en el templo, en la sinagoga, sacrificando y adorando a Dios y participando en todo con todo el pueblo de Israel. Eran hombres muy humildes, hombres del campo, campesinos, pastores. Llegó el ángel y luego multitudes de ángeles diciendo que hoy es nacido el Cristo. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque Jesús llega a los que reconocen que están en oscuridad. Muchas veces nosotros, por la soberbia, por el orgullo, decimos, no, pues yo no tengo tanta necesidad para Dios. Yo sí tengo mi trabajo, es un buen trabajo, yo tengo mi platica, que yo puedo comprar lo que quiero comprar. Yo tengo mi casa, yo tengo mi ropa, tengo mi comida, no tengo necesidad de nada. Pues sí, voy a la iglesia los domingos, pero para cumplir ese deber, ¿no? Pero en cuanto a depender en Él diariamente, en cuanto a buscarle a Él diariamente, no, pues no tanto. Más que todo una tradición para nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta necesidad para Dios. Pero Dios llega a los que tienen necesidad para Él. Dios llega a los que reconocen que tal vez están un poquito alejados de Él. Algunos han dicho, no, es que no quiero ir a la iglesia porque no quiero ser hipócrita, yo tengo una vida muy de pecado y esto y lo otro. ¿Saben qué? Fue precisamente por usted que Jesús vino. ¿Por qué? Todos somos pecadores. Si intentamos esconder eso, perdemos todo el enfoque correcto de por qué Él vino. Él llegó a la gente más humilde. Estaba en Galilea de los gentiles, en el camino hacia el mar, lugar que nadie reconocía. Llegó y se reveló a unos pastores. Después de 1 o 2 años llegaron los magos también para adorar al niño. Llegaron del oriente y gracias a Dios trajeron presentes. Pero ¿saben qué? La gran mayoría de la gente no reconocía a Cristo y no recibió a Cristo hasta muchos años después o hasta nunca. Los mismos hermanos de Jesús, los que seguían, pero Jesús tenía hermanos, sí, la Biblia nos dice eso. Dice en el texto, ahí, si usted estudia la Biblia es impresionante lo que mira y lo que aprende, porque muchas religiones, muchas iglesias enseñan cosas que no están en la Biblia, pero todo el mundo cree porque viene de las autoridades. Lo mismo pasa en las universidades y todo, pero si uno ve la evidencia, si uno ve los textos y si uno se dedica a estudiar, va a haber otra cosa. ¿Saben qué? María y José volvieron a tener más hijos después de que nació Cristo. Ahí dice en el texto que Jesús no la conoció, no estaba con ella hasta después de que naciese Cristo, pero luego en los evangelios vemos que Jesús tenía varios hermanos, tenemos los nombres de ellos y también algunas hermanas, no tenemos los nombres de todos. Pero ¿saben que los hermanos de Cristo no creyeron en Cristo hasta después de la resurrección? ¿Por qué? Era muy difícil. Este hombre reclamaba ser Dios y la mamá era el favorito de la mamá, obviamente. La mamá siempre estaba buscándola a él y los hermanos de Jesús estaban con la mamá, pero decían, ay, pero mamá, ¿por qué tenemos que buscar a Cristo? Él nunca hace nada malo y en tus ojos ya siempre es perfecto. Y dice, por eso es perfecto, ustedes son pecadores, él no. Imagínense cómo hubiera sido ser hermano de Cristo. Y pues es más, cuando Jesús ya está ministrando en Juan, vemos esto, creo que está en el capítulo 7, 8, ellos se acercan a Jesús diciendo, Jesús, pues están en la fiesta de los tabernáculos, sería un buen momento, un momento muy oportuno para revelarte a todos y ganar un grupo muy grande de seguidores y todo, para decir a todos que tú eres el Dios y todo. Dice, piensa que es Dios, ¿no? Bueno, sería el tiempo oportuno, Jesús. Y están burlándose de él. Ahí está en la Biblia. Dicen eso, pero dice que los hermanos de él no creyeron en ese momento. Hasta después. Y después llegaron a entender su necesidad también de esa luz. Después llegaron a entender que no solamente era su hermano o medio hermano, sino que era su Mesías. Santiago, tenemos el libro de Santiago, otro nombre que le dicen es Jacobo, llegó a ser un líder en Jerusalén. Muchos creen que era el pastor de la iglesia principal en Jerusalén. Después del día de Pentecostés, era el pastor que los apóstoles dejaron ahí y pues era el encargado de muchas personas, miles y miles y miles y miles, hasta 100,000 personas en una iglesia muy grande. más, estaba creciendo mucho. Y él luego escribe una carta, se llama la carta de, pues dice Santiago. Y dice, Santiago, el hermano y siervo, o el hermano de Judas, siervo del Señor. Judas era otro hermano, ¿no? Iscariote. Pero dice, siervo del Señor. Ni siquiera decía, yo soy el hermano, porque reconoció su necesidad de la luz. Algunos de ustedes acá tienen que darse cuenta de su necesidad de la luz. Amén. Es el tiempo oportuno ahora. No debe esperar más. No podíamos subir donde estaba Dios, pero Él vino y bajó a la oscuridad para resplandecer en nuestras vidas. Me encanta este texto, 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Él que llegó a nuestras vidas para brindar luz a la oscuridad. Religión y tradición sin Cristo son cosas vacías e inútiles. Son cosas que no sirven para nada. Toda la Biblia susurra el nombre de Jesús y ahora Él ha llegado la luz hasta un pesebre, pero no se quedó ahí. Hebreos 1:1-3 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para los que dicen que Jesús fue un ser creado por Dios, miren ese texto, porque Él es Dios. Existe desde el principio y con Jesús mismo constituyó el universo, creó todo. Él siempre ha existido y está ahí existiendo juntamente con Dios el Padre y también Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno, pero son tres personas distintas. ¿Cómo así? Yo no lo entiendo por completo, pero la Biblia lo enseña, entonces yo lo creo. Amén. Y pues debemos entender eso. Pero dice en estos postreros, hay en el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él vino como bebé, pero no se quedó así como bebé. Amén. La luz llegó a un pesebre, pero no se quedó ahí. Vino para efectuar nuestra salvación y ahora está sentado a la diestra del Padre. Cristo no es el niño en el pesebre, es el Todopoderoso sentado a la diestra del Padre. Es el que compró tu salvación y mi salvación. Sí vino a un pesebre, pero no sigue ahí. Amén. Yo quiero que vean eso. Es el punto principal, que la luz llegó a este mundo para cambiar nuestras vidas, para sacarnos de las tinieblas. Entonces hoy, en conclusión, tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones nada más. Cada uno que estamos acá, tenemos que decidir. Uno, podemos recibir a Cristo y permitir que su luz resplandezca en nuestra alma. Cuando nos acercamos a Él, tendremos que reconocer nuestro pecado y debilidad, pero así Dios nos puede limpiar y nos adoptará como hijos de luz. Así dicen en Hechos 26:18, este texto me es para mí una gran bendición, para que abras sus ojos, como cantamos comenzando el culto, abre mis ojos, oh Cristo. Pues dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros somos cambiados y transformados, ya no tiene poder sobre nosotros Satanás, sino Dios. Ya no tenemos que habitar en tinieblas, sino en la luz. Y hoy tenemos que hacer esa decisión, o vamos a recibir esa luz que Él brinda, o vamos a rechazarla. Entonces tenemos dos opciones, podemos recibir a Cristo y permitir que su luz resplandezca en nuestro alma, o número dos, podemos rechazar a Cristo y seguir viviendo en la oscuridad. Seguirás en esta vida buscando esperanza, buscando propósito, buscando amor, vagando en la oscuridad, y en la eternidad sufrirás una eterna oscuridad. Pues hay muchos que no quieren creer en el hecho o la doctrina del infierno. Hay iglesias, hay denominaciones, hay sectas que han borrado esta doctrina, pero no podemos borrarla. La Biblia enseña claramente que hay un castigo eterno que espera a todos los que no reciban la salvación de Dios. Y Él no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno sufra eso. Pero si vemos bien, ahí está escrito en Judas, es un texto ejemplo de esto. Judas, versículo 12 hasta el 16. Estos, hablando de personas que no tienen la salvación, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados, hablando de personas entre la iglesia que no han recibido la salvación. Dice que son nubes sin lluvia. Son personas hipócritas, pero no tienen la salvación. Y dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Gracias, Pedro. Dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El infierno. Un lugar de tormento, pero un lugar donde no hay luz. Una oscuridad, unas tinieblas permanentes para siempre. De estos también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Uy, ¿cuántas veces va a decir esa palabra impío? Dice que Él vino para convencernos de la impiedad que es el pecado. Dice, estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Nosotros debemos examinarnos. ¿Somos parte de este grupo que tal vez pretendemos, fingimos ser de la luz, pero no lo somos? O hemos recibido la salvación de Dios. O hemos recibido la luz que está en Él. Hemos recibido la vida eterna. No por nuestras obras, sino por su obra completa. ¿Ha habido un momento, amigo, en que usted se haya arrepentido y creído el Evangelio? Si no, no hay nada más que le va a salvar. Seguirá en las tinieblas, en la oscuridad, hasta la eternidad. Yo no quiero eso para usted. Dios no quiere eso para usted. Amén. Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y al conocimiento de la vida que está en Cristo. Usted está aquí y ama su pecado. No vale la pena. No vale la pena. ¿Por qué? Tarde o temprano llegará el momento en que usted tendrá que rendir cuentas a Dios. Usted estará enfrente de ese Dios justo, perfecto, santo, y Él le va a mirar con esos ojos que penetran todo. O sea, no puede esconder nada. Y si usted no ha hecho algo para su pecado, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a la luz y dejar que Cristo nos limpie. Entender que Cristo ya pagó la penalidad por los pecados. No queda nada. No queda nada de necesidad para hacer más justicia, obra para ganarnos la salvación. Él ya la compró y nos ofrece esa salvación sin costo ninguno. Costó todo para Él y nada para nosotros. Simplemente tenemos que recibir ese regalo de la vida eterna. Si no lo hacemos, somos condenados. Él no vino a condenarnos, ya somos condenados, hermanos. Recibamos la salvación. Usted está aquí, está en una J. Tiene que decidir, o voy a recibir la luz o voy a seguir en las tinieblas. No siempre andará en oscuridad el pueblo, porque luz ha llegado. Pero la decisión es nuestra, amén. La decisión es nuestra. Entonces nosotros, para los que hemos recibido esa luz, un reto, celebremos esta Navidad de luz, a la luz, de la luz que tenemos en Jesús. Amén. Celebremos esta Navidad de luz a la luz de la luz que tenemos en Jesús. Bueno, quiero retarles en esto. Amén. Quiero vivir en esa luz. Quiero no dejar que el materialismo me consuma. Amén. Quiero dejar que el tradicionalismo no quiero que me consuma. No quiero que me desvíe de lo que Él tiene, lo que Dios tiene para mí, para usted. Que no tomen el lugar del Señor Jesucristo. Vivamos en su luz, como hijos de luz, siendo luz a este mundo que está tan lleno de oscuridad. Amén. Llegó la luz. Eso se trata la Navidad. Celebremos esta Navidad de luz, a la luz, de la luz que tenemos en Jesús. Amén. Señor, yo te agradezco por tu luz, por esa salvación. Yo te pido que ayudes a aquel hermano que está intentando vivir para el mundo, teniendo ya la salvación, quiere volver a la oscuridad, Señor, y hay una batalla constante en esa persona. Yo te pido por él, por ella, Señor, que la luz prevalezca, que ellos se rindan a lo que tú quieres hacer en sus vidas. Señor, yo te pido que hagas algo grande entre los que están acá también, que no han recibido la salvación que tú quieres brindar. Que ellos, Señor, están tal vez vagando en la oscuridad esperando encontrar algo de luz, pero hasta el día de hoy no tienen esperanza de la eternidad. Bueno, yo te pido que esa persona reconozca que es pecador y que no puede hacer nada, ninguna obra que alcance comprar la salvación, sino aceptar lo que tú ya hiciste en la cruz, Señor. Viniste como un bebé, pero no te quedaste así, Señor. Tú creciste, viviste una vida perfecta, enseñando, haciendo señales para que la gente entienda que tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres el Cristo, pero llegaste a morir en la cruz, te sepultaron, Señor, pero no te quedaste ahí tampoco, sino que tú resucitaste entre los muertos y ahora vives para dar vida a todos los que reciben esa luz que está en ti. Yo te pido, Señor, que esa persona que no tiene esa luz, que reciba esa luz hoy. Bueno, con las cabezas inclinadas y con los ojos cerrados, quiero que nadie esté mirando, por favor. Quiero que si usted está aquí y tal vez no tiene seguridad de su salvación, si muriera hoy, no sabe dónde va a pasar la eternidad, no sabe si va a estar en el cielo, no sabe si va a estar en el infierno, no sabe, tal vez no entiende por completo esa salvación. Hoy quiero decirle a usted, hoy es el día de salvación, no espere más. Pues nadie está mirando, por favor. Si usted está aquí y no tiene la salvación, no tiene la seguridad de la salvación, quiero que levante la mano para que yo ore por usted. Yo no le puedo dar la salvación, pero si usted quiere llegar a conocer hoy cómo puede tener seguridad total, levante la mano. Amén. Amén. Yo veo esas manos. Bueno, en este momento, nadie está mirando, por favor. Nuestro hermano Oscar está aquí y él va a tomar un tiempo. Para los que quieren, no hay presión, usted no tiene que hacerlo si no quiere hacerlo. Pero si usted quiere preguntar algunas cosas, si quiere mirar por la Biblia, cómo puede tener seguridad de su salvación, nuestro hermano Oscar va a estar aquí con la Biblia. Van a la oficina aquí detrás para abrir la Biblia o hablar. Entonces, ahora mismo, levántese de su silla y pues busca al hermano Oscar aquí, ahora mismo. No espere más. Ahora es la oportunidad. Entonces, bueno, algunos van a buscar respuestas. Está bien, amén. Bueno, para nosotros los que hemos recibido esa salvación, vamos a orar a que Dios nos ayude a vivir en la luz que ofrece Jesús. Amén. Señor, ayúdanos. Gracias por esta Navidad, gracias por esta oportunidad, este mensaje, este pasaje de la Biblia. Señor, ayúdanos a no ignorar el porqué de tu venida, Señor. Tú viniste no solo para que celebremos un tiempo hermoso con familia, tú viniste no solo para que compartamos regalos, detallitos, tú viniste no solo para que tengamos descansos de trabajo en los días festivos, tú viniste no solo para completar el pesebre, tú viniste para salvarnos de nuestros pecados, para dar luz a la oscuridad. Gracias por esa luz. Yo te pido por los que están ahora investigando esa salvación, que hoy encuentre su respuesta, Señor, que hoy encuentre su vida en ti. Y para aquel vecino, amigo que está aquí, que está batallando con eso, que esa persona se arrepienta y crea en ti. Y los demás, Señor, que vivamos a la luz es la luz que tú nos brindas en este momento. Señor, yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.